Es la 1 a las 12 en Canarias.
Con Marta Ruiz y Antonio Herray, la última hora en mediodía.
COPE, estar informado.
La última hora nos sitúa en Túnez. 5 policías han resultado heridos tras un ataque suicida cerca de la embajada de Estados Unidos. Según testigos, los atacantes, 2 personas, han estacionado su moto junto a una patrulla policial. Han fingido que les pedían información cuando han detonado el cinturón explosivo. A la espera de conocer más detalles contra lo que, según una de las principales hipótesis, parece un atentado terrorista contra la embajada de Estados Unidos en Túnez, la gran preocupación mundial sigue siendo la expansión del coronavirus. En España, Sanidad ha confirmado 82 casos más que ayer. En total hay 345 personas contagiadas por el COVID-19 y 5 fallecidos. En la Comunidad de Madrid se han registrado 2 víctimas en las últimas 24 horas. Estaban ingresadas en centros de mayores donde hay más personas infectadas. En uno de ellos, 15 contagiados. Es aquí donde Sanidad centra hoy su mensaje. Ante el perfil bajo del titular del ministerio en esta crisis, un día más, el encargado de dar la cara ha sido el director del Centro de Alertas y Emergencias Sanitarias, Pedro Simón, que descarta cerrar todas estas residencias de mayores, aunque son la población de mayor riesgo ante el COVID-19.
La posibilidad de reducir la presencia de algunos de estos de estas personas que están en centros de día, centros sociosanitarios, y poder hacer atención domiciliaria. Se está barajando posibilidades de mecanismos de prevención de la transmisión asociados al personal sanitario, a las visitas, y todas estas medidas se están barajando.
La progresión del coronavirus sigue hundiendo las bolsas de todo el mundo. En España, el IBEX 35 registra pérdidas superiores al 3%. Las reservas turísticas se han ralentizado, las cancelaciones se están multiplicando y la ministra de Turismo, Reyes Maroto, reconoce que hay preocupación.
Hay preocupación en algunos sectores, en particular en el sector turístico, donde ya estamos viendo un impacto del coronavirus como consecuencia de la disminución de reservas. Como saben, también se han cancelado o retrasado algunas ferias y congresos, y por lo tanto con el sector turístico estamos especialmente trabajando para tratar de paliar este impacto, un impacto que va a depender de la duración y de la magnitud del coronavirus.
Y mientras avanza la crisis del coronavirus, los agricultores se resisten a que sus protestas decaigan. Hoy se manifiestan en Almería y en Granada. Desde Extremadura, las organizaciones agrarias habían planteado una concentración a las puertas de la casa de Pablo Iglesias en Galapagar. Lo anunciaron después de escuchar al propio vicepresidente animándoles a apretar en sus protestas. Los agricultores se lo tomaron al pie de la letra, siguieron sus consejos, pero la delegación del gobierno prohíbe la movilización junto al chalet de Pablo Iglesias. ¿Cuál es la respuesta de las gentes del campo en Extremadura? COPE Mérida, Fabián Vázquez.
Lo consideran un ataque caciquil a la libertad de expresión y más viniendo de aquel que consideraba jarabe democrático este tipo de concentraciones. Juan Metidieri es presidente de APAG Extremadura Saja, la organización convocante de esta protesta.
Y cuando consideraban que el jarabe de la democracia eran los escraches, aquel jarabe haya mutado ahora en el coronavirus.
Y como tienen razón, según el propio Iglesias, van a seguir apretando y proponen alternativas para finales de mes y hacerle llegar sus reivindicaciones al propio vicepresidente, que pasan por una concentración en el propio municipio de Galapagar.
¿Qué más noticias están pasando a esta hora, Marta Ruiz?
Pues siguiendo con los agricultores que se están manifestando hoy en Granada y en Almería, acabamos de conocer que se ha cortado la A92 en el norte de Almería. La Guardia Civil está llevando los vehículos afectados a una zona de Vélez Rubio. De momento hay poca afección al tráfico. Si fuera más, este corte y esta retención está previsto hacer un desvío en Puerto Lumbreras. En Barcelona, la Policía Nacional ha detenido a un hombre que se hizo pasar por un niño para conquistar por internet a una niña de 11 años de San Fernando, en Cádiz, e incitarla a enviarle imágenes de contenido sexual para después compartirlas a través de la red. Y Soledad Ríos, la vecina del Tiembro en Ávila, a la que se buscaba desde ayer a mediodía, ha sido encontrada por la Guardia Civil en buen estado de salud en una vivienda familiar. Fue el marido de la mujer de 52 años el que denunció la desaparición a las 5:30 de la tarde.
Ya tenemos servida la final de Copa antes de otro duelo entre Madrid y Barça por la Liga.
Sí, primera final. ¿Qué tal, Antonio? Muy buena. Real Sociedad, Atleti Bilbao, primera final entre ellos dos en la historia de la Copa, el 18 de abril en Sevilla. El Atleti se metió anoche con un gol in extremis de Yuri ante el Granada, que les puso, por cierto, contra las cuerdas. Y así ha recibido la afición al equipo hoy a su llegada a Bilbao. La semana que viene será oficial el reparto de entradas con unas 22.000 para cada club. Ahora lo que llega es otra jornada de liga con el Betis-Real Madrid el domingo y el Barcelona-Real Sociedad de mañana. En el Barça se lo pierde Artur por problemas de tobillo y Quique Setién ha pedido disculpas a plantilla y club por la actitud de su ayudante en el Clásico. La jornada se abre hoy con el Alavés-Valencia a las 9. Comienza además el Mundial de Motos en Qatar sin MotoGP por el coronavirus y se aplazan oficialmente la Milán-San Remo y la Tirreno-Adriático, clásicas ciclistas.
Gracias, Muni, te estamos contando la última hora en Mediodía Cope. Hemos actualizado los últimos datos que nos ofrece el Ministerio de Sanidad, Marta, sobre la incidencia del coronavirus en España. Hay más de 300 personas contagiadas, nos acercamos a los 350, y sobre todo lamentar esas 5 personas fallecidas a causa del COVID-19, todas de avanzada edad. Las que más preocupan por su repercusión son esas 2 muertes en 2 centros de mayores de la Comunidad de Madrid. Son 2 víctimas en menos de 24 horas y en uno de esos centros además hay 16 personas contagiadas por coronavirus. Hablamos de una residencia en Valdemoro, Madrid.
Bueno, son personas de más de 80 años y en este caso la mortalidad asciende hasta casi un 15%. Por eso, bueno, todos los esfuerzos se centran ahora mismo en impedir que se propaguen los contagios por este tipo de instalaciones donde están personas mayores, los centros de día, las residencias o centros de mayores municipales.
Bueno, hemos escuchado al director de Alertas Sanitarias, a Pedro Simón, insistir en que no descarta ninguna medida, pero en estos momentos no se van a cerrar ninguno de los centros de mayores.
Bueno, hay que evitar eso, que se propague el COVID-19 en estas residencias y mirando ya pues a todo el país se están trabajando con diferentes medidas de prevención, entre ellas pues una limpieza más específica de las instalaciones, vigilar las visitas, pues todo para proteger a estas personas mayores.
Bueno, los casos están focalizados en 2 centros, no es este caso del que vamos a hablar ahora mismo, pero sí que vamos a ir hasta una residencia de mayores para conocer el protocolo de actuación, que aunque no tengan casos de coronavirus, por supuesto, lo tienen perfectamente diseñado y previsto para ponerlo en marcha si fuera necesario. Vamos a saludar en Mediodía Cope a la 1:08 de la tarde a Carmela Mañas, que es presidenta de la Sociedad Madrileña de Geriatría y Gerontología y directora médica del grupo Los Nogales. ¿Qué tal? Buenas tardes, Carmela.
Hola, buenas tardes.
Bueno, ¿cómo se está trabajando en las residencias que, en este caso, ya decimos, no estáis afectadas por los casos de coronavirus que se han localizado en una residencia de Madrid, en otra de Valdemoro, también en la misma comunidad? ¿Cuál es ese protocolo?
Bueno, yo en principio quería, desde la Sociedad Madrileña de Geriatría y Gerontología, dar un mensaje de tranquilidad, tanto a la población como a la población mayor. Debemos de creer en la ciencia y en la sanidad española, que es una de las mejores del mundo, ¿eh? Y que la información es indispensable para podernos proteger contra el virus. Dicho esto, la información que debemos de dar tiene que estar basada en la evidencia científica, ¿eh? Entonces, es una realidad que las personas mayores de 80 años son personas de riesgo porque son más vulnerables. Y las personas que están ingresadas en residencias todavía son más vulnerables porque son de más edad, más frágiles, dependientes, con mayor deterioro cognitivo y funcional, pluripatológicas y polimedicadas. Pero, dependiendo del nivel de exposición, tenemos que tomar unas medidas u otras. En la mayoría de los centros, excepto en 2, actualmente tenemos un nivel de bajo riesgo. Entonces, lo que debemos de seguir son las medidas estándar de protección. Eso es lo que hay que hacer.
Carmela, ¿cómo deberíamos comportarnos nosotros, los que tenemos cerca a personas mayores? Siempre lanzando un mensaje de tranquilidad, pero también de prudencia. No sé si hasta que se aclare un poquito cómo va la evolución del coronavirus, no sé si es bueno pues controlar un poco más las visitas o a su juicio, debemos comportarnos con absoluta normalidad.
No. Hombre, está claro, como ha dicho usted antes, que la mortalidad en personas mayores puede llegar hasta el 15%, entonces, del coronavirus. Entonces, nosotros tenemos que saber que tenemos una población de alto riesgo entre nuestras manos y tenemos que ser responsables. Entonces, hay que decir a los familiares que deben de disminuir el número de visitas al centro. Es verdad que no es lo mismo tener un infectado dentro del centro a no tener ningún infectado. Por eso le digo que las medidas tienen que estar siempre consecuentes con el grado de exposición del centro. Por supuesto, todos los centros tienen que estar preparados para todos los posibles escenarios.
Claro.
Pero no debemos ni de pasarnos ni de no llegar. Efectivamente, hay una realidad que tenemos que asumir. Es cierto también que el mayor estudio que se ha hecho ahora con el coronavirus, que ha sido en China, con un 44.672 casos confirmados, solamente el 3% tenía más de 80 años. Lo que pasa que es el que más se muere, la población mayor.
Claro, ayer hablábamos de una víctima de 99 años, claro, dio positivo por coronavirus, pero
pues post-mortem.
A esa edad podría haber sido cualquier otra cosa, claro.
Bueno, evidentemente.
Nos hablaba de entrepasarse y no llegar. Aquí, en el conjunto de las residencias, no sé si el personal, vista la alarma desatada, vista el avance de los casos, sobre todo esos dos últimos en Valdemoro y en Madrid, en esas dos residencias, se le está ofreciendo algún tipo de formación añadida al personal.
Por supuesto, es fundamental la información tanto del residente como del personal, como del familiar o visitante que acuda a los centros. Entonces, lo primero que hay que hacer es un protocolo de información. Como he dicho antes, la información es lo que más nos protege. Entonces, si estamos en el protocolo de bajo riesgo, como estamos la mayoría de los centros, tenemos que extremar las medidas de higiene. Y entonces, es muy fácil, es limpieza y de manos a la entrada y a la salida de cada centro, bien con agua y jabón o bien con productos hidroalcohólicos que van a estar en las recepciones de todos los centros. Por supuesto, en caso de estornudos o tos, asegurarse que la boca está bien cubierta, bien que es con un pañuelo que sea desechable o bien cubriéndonos la boca con la parte interior del codo. Y luego hay que seguir, el personal tiene que seguir estrictamente las medidas de protección estándar. Y entonces eso conlleva pues la limpieza también de manos después del contacto con cada residente, el uso de guantes en cada, y todo eso está muy bien protocolizado, pero eso lo tenemos protocolizado desde hace mucho tiempo. Lo que pasa es que hay que consensuar constantemente tanto al personal como a los familiares como a los residentes.
Sí, y tenerlo siempre en cuenta. Bueno, Carmela, nos quedamos con ese mensaje de tranquilidad, de confianza en nuestros servicios sanitarios y también de un poquito de sentido común, ¿no? Y hasta que esta crisis no se vaya de alguna manera un poco clarificando, pues disminuyamos un poquito las visitas a nuestros mayores para protegerles mejor. Carmela Bañas, presidenta de la Sociedad Madrileña de Geriatría y Gerontología, directora médica del Grupo Los Nogales. Gracias por haber estado con nosotros en Mediodía COPE.
Nada, muchas
gracias. Gracias, Carmela.
Hasta luego.
Es bueno hablar con los expertos porque sobre
todo
hay que tener
¿no?
información y seguro que los oyentes lo agradecen. Mira, hemos escuchado lugares poco comunes donde se han dado conciertos.
Esta historia es maravillosa, ¿eh?
Pero mira, en un paritorio, un concierto en un paritorio es algo que nos ha llamado la atención.
Pues sí, porque tú te imaginas a ese público que sí que está entregado, pero a otra cosa, claro, a lo que está por venir. Es un concierto, pero bastante inusual, y es el que se llevó a cabo en el Hospital Mancha Centro en Alcázar de San Juan el 27 de febrero. El público, pues como decimos, esas madres en pleno proceso de dilatación, y los concertistas, pues eran los alumnos y profesores de la Escuela Municipal de Música.
Y yo me pregunto, y seguro que tú también, ¿cómo estaban las madres? ¿A qué estaban? A ver, ¿al concierto?
Pues imagínate.
¿Al concierto o a las contracciones? Pues se lo hemos preguntado a Francisco Javier Castellanos, que es el director de enfermería del hospital.
Pues ellas nos denotaron que era algo diferente, algo que no se esperaban, y algo que en esos momentos pues dolorosos, de incertidumbre, de nerviosismo, qué tal se dará, qué no tal se dará, pues les tranquilizó, les fue algo agradable, y un una experiencia por ellas, pues que disfrutaron mucho, vaya.
Claro, estaban en un momento un poquito complicado. Ninguna había dado a luz, no estaba en ese momento, estaban dilatando, así que nos contaba Francisco Javier Castellanos, el director de enfermería de este hospital, que disfrutaron a su manera, claro.
Había, quiero recordar, 4 mamás en las diferentes salas de dilatación. El concierto duró unos 20 minutos, más o menos, y los partos entiendo que serían a posteriori. En ese momento, pariendo, justamente no había nadie.
Bueno, hemos querido preguntar a una psicóloga perinatal si escuchar música durante el parto puede ayudar a las mujeres en ese momento, o a lo mejor todo lo contrario, las pone más nerviosas. Bueno, hay que tener en cuenta que está en el hospital, un sitio pues que no es precisamente tu casa, ¿no? Es una variable a tener en cuenta. Es lo que nos indica Natalia Valverde, del Centro de Psicología, que lleva su propio nombre.
Un acto tan íntimo como dar a luz, ¿no?, se convierte o pasa a un entorno público, con desconocidos, y esto lo que hace es que se generen las hormonas que tienen más que ver con el miedo, como la adrenalina, por ejemplo, y son contrarias al proceso de dilatación y dificultan que el parto se lleve de la mejor manera posible.
Pues esto como músico y como padre, mira que me encanta. Mira, nos vamos a preguntar si
no,
la experiencia ha sido,
claro,
no, eso no, si ha sido buena
si no,
y si otros hospitales podrían tomar nota. Cristina Martín Portugués, directora de la Escuela Municipal de Alcázar de San Juan, ¿qué tal?
Hola, buenas.
Buenas tardes. ¿Lo ves como una buena idea para que se hagan más hospitales esto?
Sí, es una idea estupenda. Nosotros la experiencia está siendo súper positiva, así que yo animaría a todos los hospitales de la región a que lo prueben, porque hasta ahora está siendo estupendo. Estoy muy contento.
¿Cómo se os ocurrió esto, Cristina?
Pues mira, esto es un proyecto que llevamos ya realizando en los últimos años, esto es el tercer año,
sí,
y vamos a distintas áreas del hospital pues con la idea un poco de humanizar el entorno, de hacer a la gente sentirse un poco mejor, diferente, ya que tienen que estar en el hospital, por lo menos hacer un momento, crear un momento distinto. Entonces empezamos al principio en otros servicios, en el hospital de día de oncología y en la UCI, y pues ahora estamos un poco viendo qué otras opciones tenemos. Ha surgido la opción del pariterio y la verdad es que ha sido una experiencia muy positiva.
¿Tú estuviste en ese concierto, en ese momento?
Sí, yo también estuve, sí.
¿Y les ayudaba? ¿Les ayudaba a tener menos dolor entre contracción y contracción?
Pues mira, a ver, la verdad es que nosotros fuimos muy respetuosos, entonces realmente ellas estaban en las salas y nosotros estábamos fuera para respetar un poco su privacidad y el momento. Directamente durante el concierto solamente el músico que estaba tocando las estaba viendo.
Bueno, Cristina, pues nos encanta, la experiencia y sobre todo nos encanta,
sí,
que estéis estudiando proyectarla a otros servicios como puede ser el de oncología. Cristina Martín, por cierto, hay grandísimos músicos en esta zona de Alcázar, de Campo de Cristana en Ciudad Real. Cristina Martín Portugués, directora de la Escuela Municipal de Alcázar de San Juan. Gracias, buenas tardes.
Gracias a vosotros.
Gracias.
Escuchas Mediodía
con Marta Ruiz y Antonio Herraiz.
COPE, estar informado.
Del coronavirus que está ahí, que es un tema global, que es un tema mundial.
De la crónica del coronavirus. Expertos calculan que el virus ha podido estar circulando por España 3 semanas.
Nosotros somos constitucionalistas de toda la Constitución.
Sánchez no tiene razón cuando culpa a los demás de la crispación territorial. Porque quienes han crispado la política catalana son los independentistas con los que él se sienta.
De lunes a viernes, de 6 a 1 del mediodía en la radio, Carlos Herrera es la voz que mejor analiza lo que te rodea y te cuenta en Herrera en COPE todo lo que necesitas saber.
Si usas el móvil para buscar tus rutas en moto, también deberías usarlo para gestionar tu seguro. ¿Verti o falso? Con Verti tendrás la mejor asistencia y es 100% móvil. Pásate a Verti y consigue un 25% de descuento en tu seguro de moto, adelantándote al menos 15 días a tu fecha de renovación. Para todos. Entra en verti.es y compruébalo.
En Securitas Direct, las personas están por encima de todo. Por eso estamos constantemente innovando y desarrollando la última tecnología para su protección. Lo hicimos con la alarma anti-inhibidores, también con Zero Vision. Y hoy lanzamos Guardián, que nos permite protegeros a ti y a tu familia también cuando estáis fuera de casa. Porque si vas con Guardián, no estás solo. Contrátalo con tu alarma en el 900 200 200.
Señores pasajeros, bienvenidos a este viaje gastronómico por el mundo con Hipercor y el supermercado El Corte Inglés. A su derecha, los vinos de Francia. A su izquierda, las salchichas de Alemania. Y allí, auténticas salsas mexicanas. Introduzcan en su carro los productos que quieran y disfruten del viaje.
Gran Feria de Alimentos Internacionales de Hipercor y el supermercado El Corte Inglés. Más de 2.000 productos para comerse el mundo.
¿Lo recuerdas? Descuento del 60% en tus nuevas gafas progresivas. Infórmate en soloptical.com. Sol Optical. Solo grandes ópticas.
Síguenos en Twitter en @cope y en facebook.com/cope.
Marta Ruiz y Antonio Herraiz.
Mediodía.
Marta Ruiz y Antonio Herraiz.
Mediodía.
COPE. Estar informado.
Es la 1:30, son las 12:30 en Canarias. Sigues en Mediodía COPE, continuamos aquí a vueltas con el coronavirus. El brote sigue expandiéndose, la alerta también. Y las recomendaciones por parte de Sanidad, sobre todo y con la mirada puesta en las residencias de mayores. Vamos a actualizar todo lo que rodea esta crisis. Marta Ruiz.
Sí, día a día vamos conociendo, Antonio, el alcance de la crisis del coronavirus. Lo que no hemos visto de momento es una comparecencia del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez. Ayer sí lo hizo el ministro de Sanidad, Salvador Illa, que hasta ahora busca en Bruselas, junto a sus socios europeos, una salida coordinada para esta crisis, que de momento deja en España 345 casos positivos, 9 de ellos graves y 5 fallecidos. Los dos últimos, dos ancianos que estaban en residencias de la Comunidad de Madrid, una en Valdemoro y la otra en el centro de la capital. Unas muertes que han venido acompañadas de positivos en otros internos de esas residencias. El coordinador de alertas de Sanidad, Fernando Simón, ha lanzado un claro mensaje.
Los centros sociosanitarios son centros, como les he comentado ahora mismo, de riesgo, sobre todo por la fragilidad de la población. Con lo cual son centros que nos preocupan a la Comunidad de Madrid y a nosotros obviamente nos preocupan de manera especial. Por lo tanto hay que tener mucho cuidado.
En la misma línea, Carmela Cañas, presidenta de la Sociedad Madrileña de Geriatría y Gerontología, nos decía en Mediodía COPE que hay que confiar en la sanidad, en las instituciones sanitarias, pero que también hay que hacer uso del sentido común.
Entonces nosotros tenemos que saber que tenemos una población de alto riesgo entre nuestras manos y tenemos que ser responsables. Entonces hay que decir a los familiares que deben de disminuir el número de visitas al centro.
Esto es lo que nos decía la presidenta de la Sociedad Madrileña de Geriatría y Gerontología, Carmela Mañas. Los mercados se vuelven a temblar por el coronavirus. La bolsa se deja a esta hora más de un 3%. Vamos a abordar todas las aristas de esta crisis de Mediodía COPE, en el que no nos olvidamos de Joaquín y Alberto, los dos trabajadores que llevan desde hoy un mes sepultados en el vertedero de Zaldívar, en Vizcaya, ni de los agricultores granadinos y almerienses que a esta hora cortan la A92 Norte, cerca de Belerrubio, para reivindicar medidas que hagan sostenible el sector.
Hoy en Mediodía COPE preguntamos por el coronavirus. ¿Tu empresa ha tomado medidas por el brote por el COVID-19, tu trabajo se está viendo afectado?
Queremos saberlo en el 637-23-0000. ¿Ya en tu trabajo te han dado alguna directriz o estás trabajando de otra manera, teletrabajando por algún caso de coronavirus? Lo queremos saber en el 637-23-0000.
Hoy preguntamos por el coronavirus, si te está afectando en tu trabajo o no, si han tomado medidas. Nos lo cuentas en el 637-23-0000.
Móvil Norte, concesión.
Escuchas Mediodía.
Con Marta Ruiz y Antonio Herraiz.
COPE, estar informado.
Enseguida a Mediodía COPE, Marta, contamos la última hora del coronavirus, pero la siguiente historia nos va a llevar a los amantes de lo ajeno. Contamos demasiadas historias de este tipo, Marta.
Pues yo creo que sí, me da esa impresión, Antonio, pero es que hay mucha gente con la mano un poquito larga. Ayer contábamos la destreza de un australiano que robó un collar de Versace con una caña de pescar, de un escaparate. Hoy la historia va de otro tipo de pesca.
Sí, en concreto de quitar la comida al compañero, hay que ser ruin.
Espera un poquito, Antonio, porque ya me estás recordando mis años de estudiante fuera de casa, compartiendo piso, de cómo ese cartón de leche que tenía la nevera, pues iba rebajando solo, de manera sospechosa, ese trozo de queso con el que contaba para rayar sobre el plato de pasta y cuando iba a la nevera, pues... se había esfumado el trocito de queso. Al principio crees que tienes mala memoria, pero después ya te vas dando cuenta de que no, de que hay un ratoncito en casa que va dando pellizquitos a tu pan, sorbitos a tu leche y bocaditos a tu queso. Vamos, que tienes un compañero en casa que es un jeta.
Pues imagínate que lo tienes en el puesto de trabajo. No son pocos, ¿eh?, los trabajadores que tienen que comer en la empresa y que para ahorrar se llevan la comida de casa, para ahorrar y para comer sano. Es lo que hacían los empleados de una empresa de Aragón, a quienes la justicia les ha dado la razón.
Sí, el Tribunal Superior de Justicia de esta comunidad ha confirmado que uno de sus compañeros le robó la comida en el trabajo y además se ha dado la razón a la empresa, que lo despidió por ello. Concluye el tribunal que su conducta supuso una transgresión del contrato lo suficientemente grave como para justificar ese despido. Se trata de una falta muy grave por el fraude, la deslealtad, el abuso de confianza y el hurto.
Quitarle la comida al compañero.
Cada uno
no,
se coma
no,
lo suyo.
No,
esto es un clásico.